Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
Tranquilo.
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, claro.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Pablito?
Yo muy bien.
Muy bien, por suerte.
Te extrañamos.
Ya empezamos con la discusión del aire y estamos en mayo. Lo que va a ser en julio.
Yo creo que los hombres y las mujeres tenemos temperaturas distintas. Porque yo siempre tengo frío, creo, más frío que ustedes. Ustedes están de remera y yo estoy siempre abrigada. Y eso creo que pasa en general, ¿o no?
¿Es trasladable al género? No,
yo
sé. Discrepo.
Capaz que alguien nos puede dar alguna explicación, pero. A ver, que las mujeres somos como mucho más hormonales y cíclicas y todo demás a lo largo del mes, como que vamos cambiando hasta nuestra temperatura, seguro.
Los hombres son más como estables. Es como un lugar común, ¿no?
¿Cómo?
Todo el mundo cree que son más friolentas, habría que estudiarlo si es que realmente así. Alguien lo tiene que haber hecho ya. Igual.
Sí, capaz que mis ejemplos cercanos no lo son, entonces uno siempre corre el riesgo de creer que su micromundo, su entorno directo es el mundo. Que en parte lo es porque es su vida, pero a nivel estadístico no juega, ¿no? O sea, la madre de mis hijas, por ejemplo, anda descalza en agosto en el piso de baldosa. Y vos decís, ¿vos cómo hace? Y en realidad te toca los pies y ni siquiera lo tiene frío. Uh-huh. Es como una cosa que decís, pa.
Sí, y aparte de venir en moto porque tenés chamarra de cuero. ¿Qué estabas viendo de Elon Musk?
Muy easy rider hoy, ¿eh? Decime que te trajo un greguito.
Una campera de cuero que me regaló mi mamá, que ayer cumpleaños además, y aprovecho para saludarla, que ayer se me
lo... Yo me he ilusionado casi con una mezcla entre luces en el calabro... Con Easy Rider, pero con un grieguito al mando después de la catarata de ayer.
De ayer, decís.
Lo habías capitalizado.
Lo que me reí con esa foto todo el día, así que le agradezco a la persona que la mandó. Claro,
¿cómo se nota la siembra, la cosecha y luego de tarde se siembra, ¿verdad?
Levanta
la red, a ver.
Por favor, Pablito.
Qué fuerte, Pablo.
No, me reí. Libro Gonza vendido, me pasó la foto que nuevo. Llegó acá
en el 0974-41442.
Y la pasé a mi familia, nos reímos un rato largo, estuvo.
Ayer el Club de los Grieguitos sumó muchos fans. Sí.
La creatividad de la gente me sorprende y me entusiasma. Me gusta la creatividad, ¿eh?
Pablo, ahora le dicen creatividad, ¿viste?
La misma vuelta para llegar a lo mismo.
En el barrio tenía otro nombre.
Para quien no escuchó ayer, había un video del lanzamiento del libro.
No me fijé
en las visualizaciones. Ya me fijo.
Dale. Así es, la mujer tiene entre 3 y 4 grados menos de temperatura de confort en su organismo, ¿verdad?
Un grieguito hizo un montaje con una foto mía y con él al lado haciendo un asado y estuve, nada, riéndome toda la tarde.
Maru dice, griega, cuando llegues a los 50 te vas a morir de calor, 24-7, disfrutá del frío. Pará, ¿qué estabas viendo de Elon Musk?
Estaba viendo en realidad una noticia, iba a ir a Infobae, pero no, fui a otro diario que a mí me gusta un poco más, que es BBC Mundo. Y encontré una noticia de Elon Musk que dice Bitcoin y Elon Musk. El CEO de Tesla anuncia que ya no aceptarán la criptomoneda y esta sufre una fuerte caída de un 10%. Uh-huh. Y entonces me puse a ver, o sea, dice, bueno, el empresario sudafricano anunció en Twitter que Tesla deja de aceptar Bitcoin como forma de pago por sus vehículos eléctricos por su supuesto impacto medioambiental. Y nada, me colgué un poquito con la... Aparentemente por...
¿Qué tiene que ver el medio ambiente con la criptomoneda?
No sé.
Tampoco sabía que
alega
era
eso. Dice, las criptomonedas son una buena idea, pero no pueden ser a expensas de un gran coste para el medio ambiente. Es cortita la noticia, pero en realidad dije, me impacta cómo las palabras de una persona impactan tanto justamente en la economía, no sé si mundial, decirlo hablando de Bitcoin, pero bueno, no, sí, todo, claro, no es algo que impacta a tanta gente, pero sí como el poder que tienen esas palabras de esta persona. Y digo, ¿quién es este loco?
Bueno, yo pensé que poder era un las palabras. En este caso tiene poder en una decisión. Muchas veces es un anuncio, un gesto, una opinión, claro, a futuro. Eso ya mueve aguja, bolsa, y afecta a miles de personas, millones de personas.
Que me impresiona que obviamente, lo que puede llegar a valer, ¿no? Y cómo se construye ese peso, ¿no? Entonces me puse a mirar un poco la historia de él, muy por arriba, en realidad, y entré a Wikipedia, que ya me llamó la atención. No sé si entraron últimamente, que te piden $100, te piden que dones a Wikipedia.
Sí, también. $100, no, mucho menos.
Te sugieren 100. Eso me pasó. Lo leí ahora hace un ratito.
La otra vez me pidió pesos a mí. 150, 200 sí, sí, pesos. Uruguayos.
Ah, bueno, vi el simbolito, pensé que era dólares. Dije, un poco mucho me
imagínate pidiendo. Al señor Wiki, no pide 100 pesos, le dan $100 y dice, opa.
No, bueno, y nada, me puse a mirar muy por arriba, en realidad, la historia de este señor. Este señor que tiene 49 años. Sudafricano, yo daba que era. De hecho, le comenté a Pablito, es nacionalizado, fíjate vos, Pablito, ahí que lo tenés abierto, seguro Wikipedia puede llegar. Nacionalizado canadiense y estadounidense.
Eso debe ser un chucó, un tema positivo, ¿no?
Sí, porque además con la guita que tiene al país que le pida que lo nacionalice, le va a decir que sí.
Sí, claro.
¿A dónde te llevo los papeles?
Y quise entender un poco, bueno, la historia de este hombre, ¿no? Y bueno, los padres, Elon y Errol, se conocieron en una escuela secundaria. Errol era un ingeniero sudafricano. Ella era oriunda de Canadá, se mudó a Pretoria, Sudáfrica. Tenían 4 hijos: Elon, Kimball, Tosca.
¿Tosca?
Perdón,
Bitumen le puso al otro.
3 hijos, ellos 3. Y estaba viendo que él se dedicaba a programar desde muy chiquito, ¿no? Quise ver un poco de cómo surge este monstruo que hoy mueve la aguja,
la trucha,
de verdad.
Claramente, igual, ¿no?
¿Cómo?
Se operó la trucha fuerte.
Está como raro de cara, ¿no?
Sí, sí, tiene alguna estirada, seguro.
Creció en una casa con su hermano Kimball, su hermana Tosca y varios primos.
Paz, Tosca está saladísima, busquen fotos de Tosca.
Pero cuando decís saladísima...
La mamá...
Tiene cara de sudafricana pro apartheid a morir.
Su mamá trabajó en su casa como asesora nutricionista para clientes. En los fines de semana trabajaba como modelo, por lo que sus hijos apenas veían a sus padres y tenían mucha libertad para perseguir sus intereses. O sea, les daban como mucho rato ahí como a la deriva. Y él empezó a programar a los 9 años. A los 10 aprendió... Bueno, entre los 9 y los 10 arrancó a programar. A los 12 años diseñó su primer programa, un juego del espacio llamado Blaster, y se lo vendió por el equivalente a $500 a la revista sudafricana PC, no sé qué.
Sí.
O sea, empezó a hacer plata desde muy chiquito, y el dinero que ganaba, y esto me llamó la atención, lo gastaba en cómics, ordenadores y juegos de rol.
Ajá.
Me pregunto, nada, ustedes que hubieran hecho con 12, 13 años ganándolo, no sé, de a $500... ustedes y todo el mundo, en realidad, ¿no? Como cuando uno se apasiona con algo...
Con la guita, decís.
Sí. No, por lo que a él le gustaba, que era programar y todas esas cuestiones tecnológicas.
Igual el golpe de efecto, por lo que dice acá su Wikipedia, es que cuando fundó X.com y sobre todo PayPal, que se le vendió a eBay en 1.500 millones de dólares en 2002 recién.
Claro.
Bueno, la mamá se separó de su padre por maltratos, aparentemente... no sé, me pareció como interesante que tiene como varias cositas que pueden explicar también la personalidad de este hombre, ¿no?
A mí, yo sé que van a decir, este siempre lo mismo, que anticuado. Pero en realidad lo que me impresiona es que no nos cuestionemos que vivimos en un mundo o en una economía en la que la palabra de un tipo puede desestabilizar.
Pa, mirá qué buen cuento este que pone acá Wikipedia. Dice, PayPal es el nombre posterior de su primera empresa grande que arrancó en 2002, X.com. Que fundó en 2000.
Ah, es la misma.
En enero del 2000, con su esposa, Justin Wilson. En enero del 2012 había casado. No podían irse de luna de miel. 9 meses después deciden planear el viaje juntos con negocio. Y hacen un viaje para buscar capital inversor y terminar en la luna de miel en los Juegos Olímpicos de Sydney. A las 22:30, en pleno vuelo, se hace una junta directiva de X.com y la junta decide destituir a Musk como director ejecutivo, nombrando a Peter Thiel, el socio.
O sea, se tomó el avión y lo cocinaron, básicamente.
Elon canceló la luna de miel, se tomó un vuelo de regreso, el primero que encontró a California, y pidió que el Consejo reconsiderase su decisión. Musk terminó aceptando la reorganización, y a que su influencia en la compañía decreció, quedó como asesor consultivo y siguió invirtiendo, aumentando su posición como accionista, me imagino,
para vacunarlo por el otro lado. Hizo acordar a Succession, ¿te acordás la escena en la que él se va? Él no está y lo cocina, claro, el hijo lo quiere cocinar. Curiosa,
claro. En junio del 2001, X.com cambió el nombre por el de su producto PayPal para denominarse PayPal Inc. Manso,
¿no? Estaba viendo un poco algo de la infancia de él también, ¿no? La mamá se fue, bueno, se separó del padre, trabajó después como investigadora en la Universidad de Toronto y al mismo tiempo daba clases de nutrición y modelaba dos veces por semana. Trabajaba como nutricionista y demás. Sus tres hijos tuvieron que conseguir becas, pedir préstamos y trabajar para estudiar en la universidad. Muchos meses no podían comer carne roja ni una vez por semana. En el 92, Elon Musk obtuvo una beca para estudiar economía y física en Pensilvania, recibió sus títulos de economía y física y después se matriculó en Stanford para hacer el doctorado, pero a los dos días lo abandonó para iniciar su propia empresa. Bueno, y ahí arrancó a laburar. Dice que fue a
Parece que dijo hace poco.
¿Eh? Dijo en una entrevista.
Que acá dice que en el 95 tuvo la intención de trabajar para Netscape, pero fue a las oficinas y no se animó a hablar con nadie por su timidez. O sea, se ve que tenía ya además una personalidad medio compleja, supongo que aumentada por todos los temas ahí familiares.
Él no fundó PayPal, él fundó una empresa que PayPal compró y al correr de los años fue comprando acciones y quedándose hasta con el 51% de PayPal.
Es el hombre más rico del mundo a enero de 2021, según dice.
Dice que hay un vínculo entre Bitcoin y minería.
Ah, mirá.
Por eso afecta al medio ambiente. El valor del Bitcoin depende exclusivamente de la confianza que el mundo de los ñoños tenga en él. Por eso lo que dice Elon Musk, que es el ñoño más al lado de todos, influye tanto. Acá dicen que Peter Thiel, este que nombré, socio, es terrible sorete, gran Trump supporter, dice un oyente desde Estados Unidos.
Lo que pasa es que, en realidad, eso de la confianza es como... O sea, en realidad reproduce el modelo y el motor de la economía tradicional en otro plano. Será el ñoño el que guía a los ñoños de los bitcoins, pero la economía es confianza.
Sí, y aparte esas declaraciones acá alguien dice, ¿no? No es porque él crea, si opina eso, sabiendo cómo mueve la aguja, lo hace con
lo
un
hace
objetivo.
A
o para comprar barato o para otro kiosco.
O porque los quiere cagar nomás.
Sí. El coste medioambiental es porque las criptomonedas requieren mucha energía eléctrica. Lo que hace Elon, o Elon, como se pronuncia, es manipular el mercado.
Claro.
Minería es el término, no es minería literal. Menos mal, esto me gusta que lo aclaren, porque si no yo hubiera pintado pensando...
Imagínate una mina con... que claramente estos tipos nunca hablan desde la ingenuidad, o sea...
obviamente hay estrategia atrás.
No llega a la casa y le dice a la mujer, ay vieja, no sabes lo que se me escapó en una entrevista.
Decís que tiene algún asesor que otro, ¿no?
No, ni capaz que ni precisa.
¿No? ¿Decís?
Lo del Asperger lo dijo en Saturday Night Live hace poco.
A ver, las personas que tienen Asperger, que me corrija algún psicólogo que ande ahí, un psiquiatra, está dentro del espectro autista, pero son personas de alto rendimiento y que se fijan como... O sea, les interesa algo mucho y son como especialistas en eso. En Silicon Valley está lleno de gente con Asperger. La otra vez entrevisté a una maestra especializada en TEA, en autismo, y me decía eso. Uno dice Asperger y ya dice FATA, lleno de problemas. En realidad tiene mucho tema para vincular y conectar por ahí con a nivel visual y emocional con las personas, pero son como altamente eficientes y competentes en cosas que les interesan puntuales.
La madre de Elon Musk parece una villana de James Bond. La madre es canadiense, la madre. También por eso es que la familia volvió a Canadá.
Por lo que veo, abriste la clínica del doctor Prejuicio y se van sumando.
Si uno vive eso, ¿verdad?
¿Cómo fue? ¿Sabés que me costó salir del shock de cómo describiste a la hermana? Si no de la cara jamás.
De Pretoria son.
Es una ciudad donde se hacía fuerte
Lógico, claro.
La corriente...
Acá manda un oyente de un artículo muy interesante que se titula ¿Por qué las mujeres sienten más frío que los hombres?
¿Existe la muy interesante?
Sí, a pleno. Septiembre del 2019 es el artículo que dice que una serie de investigadores descubrieron que la sensibilidad al frío está influenciada por el metabolismo y la masa muscular de las personas. Christopher Minson, Bueno, esto es insólito. Experto en la regulación de temperatura de la Universidad de Oregon. Parece un chiste.
La claramente muy interesante mantiene la imagen que yo tenía de ella.
Dice que en realidad la temperatura corporal es pareja. Si no, los muñecos que están en la puerta del supermercado o tiendas, diría al medir COVID, diría, opa, 35 o 37. Claro. No, es 37 parejo. El problema es la manera en que sí, en que lo perciben. Ahí hay diferencias.
Claro, en la percepción, no en la temperatura real.
Las mujeres tienen cuerpos más chicos habitualmente, por eso cuentan con menos masa muscular, lo que provoca que se enfríen con mayor facilidad.
Yo tengo siempre menos de 36.5 de temperatura. Ahí apenas llego a los 36.
El estudio demostró que las mujeres suelen tener las manos y los pies alrededor de 3 grados menos calientes que los varones.
Siempre estamos hablando del experto en...
claro, el de Oregon.
Claro. De la Universidad de Oregon.
Perfecto. Exacto, impactante.
No, es que lo que pasa es que ahí, si es a jugar por la masa muscular, Pablo, vos y yo tendríamos que estar cagados de frío permanentemente.
¿Por qué?
Y porque dice que a más...
¿Cómo? Claro, además, no, el tema es masa, claro, al final,
claro,
es
de la masa. Masa que incluye grasa, todo tejido adiposo, porque...
Pero la grasa te ayuda a tener calor.
Es lo que dice.
O tener menos frío.
Si te separa del exterior, seguro.
Claro. Bueno, ¿no te genera como si fuera un corte vacuno, una capa entre piel, hueso,
me gusta
carne?
Me que te compares con un corte vacuno, no me, Pablo.
Pero para, si ves a alguien trozando un cuerpo, ves ahí una...
No me hagas esa
como
imagen.
Si fuera un entrecú.
No me hagas esa imagen porque...
Dejá de imaginar el entrecot.
Claro, cuanto más gordo, más capa de grasa, igual que un corte de bovino, ¿no?
Está viendo una asadita ahí en ese costillar de Pablo.
No, acá en la zona está. Lindo, sí.
Bien gordito ese asado.
El tema asado del Pepe. Grasa, 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 te queda como un poquito de carne, Gonza, después.
Sí.
¿Sí? Pues sí, no, tiene su carne. Ya lo así todo rollo chochito así. Sí.
Me gusta que hayas traído esta colación porque iba a hablar de otro personaje.
A ver.
No tan interesante Musk, sino como Ali Akka.
¿Y ese?
O sea, el nombre tiene que ser ese, lo conozco.
A ver.
No me doy cuenta.
¿Cómo no?
Ali Akka.
Mehmet Ali Akka. Akka.
¿Por qué me suena?
Hoy hace 40 años de su episodio de celebridad.
40, ¿a quién es, Pablito? Ilustranos.
Intento de homicida del Papa Karol Wojtyla en la Plaza San Pedro. Hoy hace 40 años.
Ah, no, ni me acordaba de su nombre.
Que este
lo que
turco
pasa que Pablo fue
le pegó un corchazo. No, pará, estamos hablando de uno de los magnicidios más grandes del mundo que no logró a concretarse por.
No retuvo el nombre. Contanos que me interesa.
Fue el inventor del papamóvil, entonces. Fue el generador del papamóvil.
Claro, es impresionante porque hay fotos y registros del 13 de mayo del 81, cuando este hombre en la Plaza del Vaticano generó un cambio global. Desde la seguridad, como decías vos, porque el papamóvil viene a colación de esto. Y según acá una nota de Infobae estupenda, como siempre dice, si pueden con el papa, pueden con cualquier cosa. Fue la gran victoria de esa tarde soleada en Roma. Y después cuenta alguna cosa interesante, ¿no? El Papa, Juan Pablo II, entró en el 78 después de Juan Pablo I, ¿no? Muerte ideal para las teorías conspirativas. Porque 33 días le duró el papado, curiosamente, el simbólico número. Y el Papa entró ahí. Ali Akka tenía 23 años. Al momento de apretar el gatillo.
Hoy es la fecha del intento de asesinato.
Claro, exacto. Tenía que... bueno, su objetivo era arreglar las finanzas vaticanas y demás. Y claro, la crónica es increíble. Yo hay muchas cosas que no tenía idea, por supuesto, como en todo, ¿no? Que llegó a estar la plaza. Empieza a tener mucha gente a raíz de Wojtyla, que fue el primer papa no italiano en 40 años, ponele, o 400 años. Y que lo balean, lo hieren en abdomen, mano y brazo.
¿Pero cómo fue el incidente? ¿Él estaba en el balcón?
Recorría por la plaza, parado la como en un auto sin nada.
Claro, por eso se inventó el papamóvil después, porque fue entre la gente que le pasó.
Claro, y a distancia se ve un bufo que sale de atrás de la gente y le encaja un cuetazo. A pocos metros de distancia. Nunca se supo por qué lo movilizó ni quién lo armó.
Ah, quedó ni siquiera como... hubo una argumentación.
No hubo reivindicación.
¿Pero por qué? ¿Porque lo abatieron o porque él nunca habló?
No, imagino que lo deben haber hecho querer hablar fuerte. Él nunca dijo.
No, decía si lo abatieron porque capaz que ahí en el mismo momento marchó a la vez.
No, fue en Cana. Estuvo preso abundante, 30 años con él.
Y nunca abrió la boca.
No. No. Lo operaron, la operación duró 5 horas y media, le salvaron la vida de pedo.
Seguramente él igual se lo atribuye a Dios y no a la ciencia.
Sí. Y zafó, y la crónica después cuenta un poco cuál es la vida de este hombre.
El peleador, Gonzalo.
Que dijo de ser de izquierda, que integraba un grupo ultraderecha, jamás habló de del atentado. El Papa lo fue a visitar a la cárcel, que fue célebre, y lo perdonó. Hoy tiene 63 años, estuvo 29 guardado.
¿Y dónde vive? ¿En qué interrogante?
Vive en Estambul. Y el título, por supuesto.
¿29 guardado o qué?
Y de 63, 29 preso.
Claro. ¿Por el atentado?
Por el atentado, claro. Y el título es brillante. Busca clic fuerte. Dice, hace 40 años valió Juan Pablo II, hoy alimenta perros callejeros en Estambul. Dos puntos. La misteriosa vida de Ali Abkar.
Lógico.
El daño que le ha hecho la fisura del clic al periodismo es una cosa que no. Cuando dentro de 100 años estudie la historia del periodismo, van a decir, vos, qué hijo de puta.
El daño es irreparable. Internet exterminado.
Pero a ver, logran lo que necesitan y lo que quieren. Pablito pone clic todos los días, ¿no?
No, pero es una infamia porque...
Sí, sí, logran clic, pero le hacen daño al periodismo igual. Ese título es...
A la cultura le hacen daño.
Yo presentaba ese título en facultad y me perdía.
Sí.
Lo único digno de Infobae es que el título es amarillista, pero las crónicas están estupendas. Pero es raro que haya una dicotomía entre el cazaclic del título y el desarrollo.
Pero es solo el título... Noticia, pues yo la sensación que me he ido llevando de tu armado, de tu difusión del sitio.
Sí, cuando me llegues en tren y me empiezan a pagar, va a ser impresionante.
Podés encontrar la noticia más guarra y bizarra y la noticia y la mejor crónica al mismo tiempo.
Tremendas crónicas.
Ya no de título cuerpo de nota, sino de nota, entre nota y nota, digamos.
Sí. Sí, caga, dice que el Papa fue a verlo. Claro, esa foto es célebre. En fin. Bueno, tenemos al gran Hugo Soca, como
siempre.
Así que
Juan Pablo II, ¿eh?
Sí, señor. Que va a hablar de hongos hoy, ¿eh?
¿Cómo se llevan con los hongos?
Muy bien.
Vos sos loco por comprar en la feria.
Sí, loco por el hongo.
A mí me cuesta porque no distingo nunca pino y eucalipto y siento que le voy a errar.
Yo lo que hago es, claro, yo me animo hasta en la feria o en un comercio. No me animo, como tengo otros amigos, a que directamente sacan del árbol y dicen, este sí, este no.
Ah, la recolección,
yo
claro.
Yo no me la juego ni loco, pero ni loco. Lo que también tengo... Siempre uno puede apelar ahí a sus... Y mandar una foto a la Ale Sequeira, por ejemplo. Ya, Ale, esto se come.
Hay que traerlo de nuevo, Ale. Una vez por año lo hay que traerlo a ese hombre, ¿eh?
Sí.
Pero no, los hongos son grandiosos y son mucho más... seguramente Hugo ahora lo confirme, polifacéticos de lo que la gente imagina.
Claro. En fin, si el capítulo naranja fue picaresco... A donde el hombre venga con ganas hoy.
No.
Revive Hugo Sofovich en este estudio.
Si, si hablan de hongos y viene picaresco.
Ah, yo me retiro, chicos.
¿Sabes qué? Corran a los niños de la mecánica.
Pasaron Sofovich y Hugo Moser charlando entre ellos y dijeron, y se
fue. Lo veo bajo igual a Hugo y lo veo calladito. Nosotros nos mensajeamos 8 de la mañana todos los jueves.
Qué hincha, vos no te deja vivir, Hugo.
A veces 8 de la mañana. Días antes, pero hoy le mandé, creo que a las 8, ¿no? Hola Hugo, claro, le mando todo un audio y me pone hongos. Ni hola me puso, ni buen día.
Sí, claro, las 8 de la mañana estás jodiendo.
Porque, sí, mi duda es si la noche fue dura o si vos le hinchás tanto la bola que me muestra y dice, no le respondo más.
Jamás, Huguito, ¿verdad? Jamás.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
¿Ya probaste prontísimo el gran café instantáneo premium de Lavazza? Un blend 100% arábica, rico y aromático, que nos invita a disfrutar un café de sabor intenso y duradero. Prontísimo Lavazza. Cuando lo probás, ya no hay vuelta atrás. Importa Café Max.
Somiflex, colchones y somier. Tu única opción en descanso. Distribuidor FIA Colchones. Marca y respalda en Uruguay.
Presenta chocolates y coberturas Harald. Ingredientes ideales para que su negocio de repostería y gastronomía rinda mucho más. Hacerlo mejor es hacer con pasión. Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional.
Cumple así con una tradición.
Y nuestro.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Grande Hugo, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo estás?
Buen día, chicos. ¿Cómo andan?
¿Todo
¿Cómo
bien?
Están oyentes este
Muy
jueves?
Bien.
Lindo jueves, soleado.
Estupendo. Divino jueves.
Divino, lindo, lindo día para ir a los montes a juntar hongos, Caro.
También, sí.
Sí,
claro,
con la canastita,
sí.
Los deliciosos de pino. ¿Te gustan?
Me gustan, si no, no los diferencio.
Sí,
muy bien. Yo voy y compro hongos, los que encuentro y los que veo.
¿Cuál
ahí?
¿Cuál compras? ¿Champiñón, shiitake? ¿Cuál compras?
Ah, ni idea, las bandejitas, Hugo. Contame vos.
Te cuento.
No profundices porque vas a quedar peor, te aviso.
No, tenemos muchas variedades de hongos. Los hongos realmente son muy ricos, muy versátiles. Podemos hacer de todo, de rellenos, sopas, tartas. Los podemos hacer en milanesas también, que son riquísimos.
¿Milanesas de hongo?
Milanesas de hongo. Sí, por ejemplo, el hongo delicioso, el de pino, que es el que está en plena época ahora. Ese hongo, perfectamente, le sacamos el tronquito y lo hacemos como una milanesa común y corriente. Por harina, huevo bien mezclado, condimentado y pan rallado. Luego lo ponemos en una bandeja, lo llevamos al horno rociado con aceite, que se hagan al horno y quedan unas milanesas bien crocantes de hongo. Los ideales para hacer milanesas son el hongo de pino, el delicioso, o el shiitake, que es bien carnoso. Que es un horno carnoso, porque, por ejemplo, un champiñón no lo podemos hacer milanesa, es complicadísimo.
Claro.
Y el pleurotus, por ejemplo, tiene mucho líquido tampoco.
El champiñón es ideal para relleno. Por esa cuenquita que forma, juega.
El portobello es mejor para rellenar.
Sí, también.
El portobello sí, porque es más ancho, más grande y tiene más capacidad para colocar el relleno.
Más cuenquito.
Más cuenquito, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. El champiñón es más fácil para, no sé, cortar rodajitas, saltear una ensalada.
Bueno, eso todos.
Sí, pero no para rellenar.
No, digo el de cortar chiquito y salteo.
Ah, sí, saltear
juega
en todo.
Siempre.
Totalmente. Y después están, obviamente, muchos hongos que hay que tener cuidado cuando uno va a juntar, no cualquier hongo. Está el libro de Alejandro Sequeira, por ejemplo, que ahí explica muy bien.
Es excelente.
Es excelente. Yo igual, digo sinceramente, puedo tener el libro, mirar los hongos y no me animo si no conozco el hongo, porque la verdad que hay hongos, obviamente, que son alucinógenos y hay otros que te pasan para el otro lado directamente, ¿no? Hongos muy venenosos.
Este cuento, tenía un compañero de trabajo con dos tíos abuelos, una señora que vivía en el sauce, les hacía las tareas. Un día la señora escuchó cómo recolectar y hacer hongos. Hizo hongos en escabeche y le regaló un frasco a los veteranos, que murieron los dos porque había hongos venenosos entreverados.
Claro, hay que tener mucho cuidado, sí. Sobre todo recolectar hongos. Si compras lo que ya sabes en la feria o en un supermercado, no hay problema. Pero eso de irte a los montes y juntar hongos, porque si no. Después está el hongo de eucaliptos, que es el hongo de eucalipto, es marroncito, es color madera, pero ese lleva un proceso largo. O tenés que pelarlos o tenés que hervirlo un promedio de 7 veces cambiando el agua. Exactamente, hasta que deje de salir el agua negra, cuando el agua ya no sale negra, sale bien clarita, ahí ya está pronto para utilizarlo. Generalmente para hacer hongos en escabeche.
Si no recuerdo mal, los que abundan más en Uruguay son esos pinos y eucaliptos, ¿no?
Pinos y eucaliptos, sí, en hongos silvestres.
Claro.
Después están los productores.
No, bueno, más allá de los que producen,
ahí va.
Y de los que uno encuentra.
Sí, esos son los que más se encuentran, sobre todo el de eucalipto es el que sale mucho más. Hay muchísima cantidad, siempre en esta época ya se encuentra.
La feria está explotada.
Está explotada de hongos. Y el delicioso, lo que tiene el de pino, que se echa a perder rápidamente, o sea, lo compras y lo tenés que hacer a los dos días enseguida, o máximo tener los dos días en la heladera, si no toman un color verdoso y después ya se deterioran, se ponen en mal estado rápidamente.
Tengo varias preguntas respecto a eso.
Sí.
¿Empiezo?
Empezá cuando quieras.
¿Cómo elegimos hongos y cuánto dura? ¿Cuánto te dura el de pino, por ejemplo? Vamos a hablar de los más habituales en Uruguay.
Sí.
¿Cuánto te dura un hongo de pino en la heladera sin usar, o un eucalipto, o un champiñón sin usar? Que comprar la bandejita y ¿cuánto lo podés dejar?
Y eso depende del tiempo, primero que nada, que haya sido cosechado el hongo. En el caso del champiñón, que si esa bandeja ya tiene 3-4 días, capaz igual la compras y la vas a dejar 3 días más,
ya
te puedes echar a perder. Pero eso lo vas viendo también cómo va el hongo avanzando en su estado.
¿Y
en
se
su
pueden
exterior.
Frizar crudos?
No, yo no. El hongo no. Tiene mucho porcentaje de agua.
¿Se frisa?
No recomiendo. O sea, se puede todo, ¿no?
Pero no lo recomendás.
Pero yo no recomiendo, la verdad que no. Yo he frizado hongos a veces porque, bueno, no los voy a usar en el almacén o lo que sea, y después el resultado no es el mismo, o sea, quedan como muy delicados, se rompen, pierden textura. Yo lo que recomiendo es comprarlos y usarlos.
Viste que mucha gente, los hongos a veces están más negros que otras,
sí.
Los champiñones. ¿Eso es señal de tiempo que pasó o hay de variedad nomás? ¿Hay negros y hay blancos?
No, generalmente puede ser del tiempo. No, hongos negros no he visto. Hay unos de color violeta, pero creo que son
no negros, sino que se van poniendo como más oscuros
los champiñones. Se van oscureciendo, sí, eso sí, porque se va deteriorando el hongo, obviamente. Entonces hay que usarlo en cuanto se compra.
¿Cómo? Esta vez fue curioso cómo era época de hongos y como no había llovido mucho, no salía. cayó un poco de agua y aparecieron abundantes en la ruta, en todos lados.
Es que justamente el agua es lo que hace que los hongos empiecen a salir abundantemente, sobre todo los deliciosos y los de eucalipto. Y generalmente cuando se juntan hongo hay que llevar un cuchillo y cortar el hongo, no arrancarlo. Si uno arranca el hongo, ese hongo ya en el mismo lugar no vuelve a dar más. Entonces, si vos lo cortás con un cuchillo, queda la raíz del hongo queda y el próximo año sigue saliendo hongo.
Ah, mira, qué buena pique.
Sí, siempre se recomienda ir con un cuchillito y cortar.
No arrancarlo
desde... Eso lo hacía mi abuela y lo decía mi abuela y después escuché personas que lo dijeron. ¿Eh? No sé si es cierto, ¿no? Pero siempre escuché eso, que era el procedimiento que había que hacer cuando se juntaban los hongos.
Viví 3 años en La Paloma. Único programa de invierno, salir a juntar hongos. De pino a la milanesa, eucaliptos al escabeche, acompañamiento ideal para costillas a la plancha.
Sí.
¿El de pino para qué, que es el que más hay ahora en las ferias? ¿Para qué rinde?
A mí
bien
el de pino me encanta en escabeche.
Escabeche.
En escabeche o una cazuela de hongos. Rehogás cebolla, claro.
Eso te iba a decir, condimentámelo.
Comida de olla con hongos, rehogás cebolla, por ejemplo. Le colocás 1 kilo de hongos, ponele. Y después le colocás berenjena en cubo, tomate. Haces una cazuela vegetariana de hongos.
Está muy bien, es una buena opción vegetariana.
Salsa de tomate, a mí me encanta la cazuela de hongos. Me encanta. Después haces un buen sofrito con espinaca, hongo. Le pones un poco de queso crema, es una lasaña de hongos, también queda deliciosa. El hongo es muy versátil, se puede usar en cualquier preparación. En cualquier preparación. Y obviamente, si vamos a cocinar, necesitamos tener todos los instrumentos.
Sí, sí.
Entonces, ¿nos vamos a ir a dónde?
Creo que estaban hablando ellos de ollas, ollas a presión y ollas, a ver dónde pueden ir, Hugo.
Sí, bueno, obviamente, ¿dónde van a ir? A Punto Design. Les comento que abrió su nuevo local en Carrasco. La dirección es Alejandro Schroeder, 6465, esquina Arocena. El horario de lunes a sábado de 10 a 20 horas, lo cual tiene un amplio horario. Pueden entrar a su web www.puntodesign.com.uy, que ahí está todo lo que tienen dentro de Punto Design para que lo vean, y sobre todo pueden comprar y se los entregan en cualquier parte del país. Recuerden que con el código Hugo Soca tienen un 15% de descuento. ¿Y hoy en qué fecha estamos? Se me fueron los...
Hoy, 13 de mayo.
13 de mayo, exactamente. 13 de mayo es la presentación de Ballarini y se recibió una nueva marca de ollas, cacerolas y sartenes italianas perfecta para todos los días. Hoy acaba de llegar la marca Ballarini a Punto Design. Es de primera línea italiana para que sus preparaciones queden mucho más ricas y más sabrosas. Recuerden seguir en Instagram, @puntodesign, y ahí también van a encontrar toda la variedad de sus productos. Y los van a disfrutar.
Qué lindo. Hay muchos mensajes formidables. Dice: soy de Río Negro, imagínate la cantidad de hongos que hay en los campos forestales. Dice, claro.
Claro.
Chelo, si vas, es una panzada.
Es uno al lado del otro.
Este te va a dejar loco. Dice: a la salsa de pizza le pongo hongo, picadito y rehogado previamente con ajo. Quedan riquísimos.
Ah, riquísimo, claro. Queda rico, sí, queda muy
acá
bueno.
Acá alguien pregunta, es capciosa o picante la pregunta. Dice: supongamos reunión, amigos o lo que sea. Hugo, vos traes aquello, traigo lo otro, y ves que el encargado de los hongos aparece con una lata de champiñones chinos, por ejemplo.
No lo busques.
¿Cómo te pones?
No hay cosa que...
la cara, no lo busques.
La tristeza, la cara de tristeza.
Me desespere más que los hongos en lata. Me hace la cosa más desagradable que pueda haber.
Para de tener muchas latas en su alacena de que vencieron en el 2019.
Es un sabor avinagrado, es como comer un yumi avinagrado.
A veces compro aparte el champiñón laminado, que es más barato, Hugo, en mi casa.
Sí. Para usar hongo en lata, no usen directamente.
¿Sabes que si eres un gran titular de Infobae? Porque tienes la maldad intrínseca.
Buscarme la boca con los hongos de lata es lo peor.
Y te dice que él compra los laminados porque son más baratos,
claro.
¿Te das cuenta?
Yo no entiendo.
Y es tu alumno
cómo...
preferido, ¿te das cuenta?
Sí, sí, la
¿todavía
verdad.
¿Todavía Hugo es tu alumno preferido? ¿Todavía es tu alumno preferido?
Vos no has demostrado mucho para...
No, no digo que vaya a ser yo, pero
te
no sé.
Te quisiste hacer y te atendí.
Guayabas en el mío.
Ay, esa bolsa que estaba en el piso.
No pasa por la mampara.
El año pasado me llevaste también, ¿te acordás?
Es cierto.
No, pará,
y a nosotros.
Ustedes no merecen.
Ustedes,
no,
ninguno, ustedes
me encantan las guayabas, Juanito, dale.
Vos sabés que el tupper no se devuelve vacío, te lo voy a traer con otra cosa para...
Ay,
vos.
Ay,
vamos a hacer eso, mi alumno.
Qué intercambio formidable.
¿Te das cuenta que aparte tiene los tiempos? Te meten la de los hongos.
Vamos a buscar algo de comer, después comemos nosotros, nos partimos de la boca y lo dejamos fuera.
Sí.
Pero es un alcahuete.
Está bien lo que hace, está perfecto. ¿Por qué alcahuete?
¿Puedo
mirar?
Son
un corazón abierto.
Yo tengo un corazón abierto. Tengo un corazón abierto.
Hugo, el toque.
No, quiero ver cómo quedaron.
Lo que yo digo es, si yo trajera, traería para los tres.
¿Y ustedes se lo merecen?
No.
Siempre. Bueno, ¿viste? Ahí está la respuesta.
Mirá, lo bancamos todos los días, Hugo. Nos merecemos eso y mucho más.
Voy a pensar qué te preparo para poner en ese tupper, pero seguramente una de las cosas que estoy pensando es algo con dulce de leche. Oh, obviamente, si hablamos con dulce de leche, el dulce de leche que conquistó y sigue conquistando el corazón de todos los uruguayos, el más rico, el que está en todas las heladeras del país, en todas las despensas, y algo importante, no tiene almidón. Estamos hablando de dulce de leche Los Nietitos. Compartamos cosas buenas para recetas hechas con amor, paciencia y dedicación. Hecho con gusto. Está el tradicional y también tenemos el dulce de leche sabor intenso.
Ese es el mejor del mundo. Denle
por entonces ese tupper va a venir con una rica receta de dulce de leche Los Nietitos sabor intenso. Recuerden, al momento de elegir un rico y sabroso dulce de leche y sin almidón, que es importante, elegimos Los Nietitos.
Mucha gente muy afectada con el hongo delicioso. Y ahí uno dice, griega, vení a casa que tengo un fondo ideal para el delicioso.
No.
Manda la tanda. Te dice.
¿Qué?
Te dice.
Muchas fotos, muchas
Hugo,
fotos.
Tengo varios que me preguntan lo mismo. Para vos, ¿cuál es el relleno preferido de Hugo Soca para el portobelo?
¿Para el portobelo?
O sea, para hacer portobelo rellenos, ¿qué te gusta ponerle?
Y a mí me gustaba generalmente poner un poco de espinaca rehogada con cebolla roja bien caramelizada y algún toque de algún queso de cabra, por ejemplo, queso brie, algo de eso me gusta mucho. Algo eso. Y les quiero contar a todos los oyentes que si me quieren escuchar y desean escucharme, seguirme escuchando, los invito a que entren a magnoliopodcast.uy o en Spotify pueden encontrar que ya se lanzó el tercer episodio. Magnoliopodcast.uy o Spotify.
No para este hombre, oh.
Infierno, perdón, pero
hay
por
que dormir
decir...
un poco, Hugo, también.
Hay que dormir un poco también, no trabajar tanto.
No todo es cocina en la vida.
Perdón, pero ¿podrían decir cómo se preparan los hongos que venden en las verdulerías que son marrones y están sueltos en los cajones? Gracias, te sigo siempre, Hugo, dice Adri.
Esos son los pinos, me parece.
Son los pinos los que. Adri, tenés que pelarlo uno por uno, lo cual es un gran trabajo, o lo contrario, es en una olla con agua, hervirlo 7 veces y las 7 veces cambiando el agua. Generalmente dice que son 7, hay personas que lo hacen 5 veces, pero generalmente es hasta que el agua deja de salir negra. Una vez que el agua no sale negra, en el último hervor quiere decir que el hongo ya está para utilizarlo, para el escabeche, para relleno o para lo que sea.
Igual pelarlos, salvo que sea mucha cantidad, no es tanto trabajo tampoco, ¿no?
Y bueno,
sí,
pero...
No es tampoco tan...
Lleva tiempo. Lleva tiempo,
me confundo yo de... Viste que los eucaliptos y el pino, hay uno que le podés usar de una y hay otro que le tenés que hervir muchas veces. Siempre me confundo.
Pero si cierre, es fácil identificarlos uno y otro. Realmente no, cuando vas en la ruta, por ejemplo...
Siempre me confundo cuál es el que hay que hervir muchas veces.
El de eucalipto.
No los identifico claramente a los dos.
Siempre en la ruta hay hongos. Cuando vas hacia el este o cuando vas hacia Colonia, por ejemplo. Yo ahora este fin de semana que me voy para Colonia, voy a Las Liebres, señores, este sábado y este domingo me voy a ir a Las Liebres. Pueden ir disfrutar de una rica disfrutar de una linda huerta donde van a encontrar realmente todos productos orgánicos, esos mismos productos que se cosechan en Las Liebres, luego se transforman y se envasan, y una de las preparaciones que también se pueden encontrar en Las Liebres son hongos en escabeche. No duden en entrar al Instagram, reservar y disfrutar de una rica comida casera, que generalmente vamos cambiando la carta cada 15 días, tenemos las sugerencias mensuales. Por ejemplo, este mes tenemos en la carta huevos a la vida Roa, luego tenemos albóndigas con tallarines caseros y tenemos un postre que para mí es uno de los mejores postres que he probado, es una milhoja de Martín Fierro, es una masa bien crocante, luego lleva flan de queso y luego lleva membrillos en almíbar. La milhoja Martín Fierro de Las Liebres, señores,
es espectacular. Le da
el ataque.
No, sí, pierdo, sí. Pierdo.
¿Qué te parece si en este tupper viene la milhoja para el... qué lindo.
Cómo me gusta la milhoja.
Qué rico.
Señores, les cuento que Las Liebres estamos abiertos ahora jueves al mediodía, jueves de pastas, viernes al mediodía, viernes de noche, sábado, domingo, y este lunes al mediodía también va a estar abierto. Así que tienen de jueves a lunes para ir y disfrutar y comer rico y bien casero y sabroso en Las Liebres.
Qué rico, muy bien.
Sí, señor. Hay muchos mensajes, dice... preparando hongos en escabeche, manda Noel de San Jacinto unas fotos que parecen diseñados los hongos, porque son perfectos, una maravilla.
Yo le mando un gran abrazo a mi amigo el Cocho, que está también haciendo, manda la foto de los hongos en la tabla recién cortados.
Este mensaje de Álvaro es curioso por el WhatsApp, dice, para sacarle el amargo a los hongos de eucalipto, lo dejo toda la noche con agua, sal y vinagre de manzana. Al otro día lo hiervo media hora y quedan impecables.
Ah, esa no la sabía. Voy a probar. Yo me acuerdo una vez que trabajé en un restaurante hace muchos años, yo tenía 20 y algo, y obviamente el tema de los hongos de eucalipto, yo los conocía porque cerca de mi casa había montes y todo eso, y se usaban. Y me acuerdo que tenía una jefa que iba a hacer una lasaña de hongos, entonces había comprado hongo de eucalipto, y yo le digo, no los uses así porque quedan amargos. No, me dice, se usan así. ¿Vos sabés que esa lasaña quedó incomible? Literalmente, el hongo de eucalipto, si no le haces el procedimiento, no hay forma de comerlo. Y obviamente que después que comes cosas ricas también, tenés que disfrutar de un rico...
Hugo, por favor.
No. Primero el café con el chocolate. Bueno, primero el café. Ya probaste prontísimo el café instantáneo premium de Lavazza. Es un blend 100% arábico, rico y aromática. Cuando lo probás, ya no hay vuelta atrás. Importa Café Max, pueden comunicarse y ahí van a tener toda la gran variedad de café Lavazza para disfrutar en su casa los 365 días del año. Recuerda el momento de elegir y disfrutar de un rico café, eligen Lavazza.
Sí, señor, precioso. Ayer tomé un cafecito acá en Lavazza. Nunca usé la cafetera de acá, hermoso.
Sí, es riquísimo. Hermoso. Sí, no sé.
¿Sabían que los tratamientos... por lejos más eficaces contra la depresión y la ansiedad son con hongos mágicos? También se logran resultados enormes en los tratamientos de TEA en niños. Y un detalle, eso de cortarlo y no arrancarlo es un error muy común. El hongo se arranca girándolo, el micelio, verdadero cuerpo del hongo, queda en el tronco. Si lo cortamos con un cuchillo, queda un trocito en el tronco del árbol o en el piso y pudre el micelio, no fructificando más.
Ah, entonces no se corta, se gira.
Mira, parece, según dice esta persona.
Sí.
Pero al final te lo venden con...
sí, te lo venden con tallo arrancado con todo, generalmente, sí. Y como decías, Caro, exactamente, sí, después del café disfrutamos de un rico chocolate. El chocolate, sí, todo el año tiene que estar el chocolate. El chocolate realmente es algo muy rico, muy disfrutable. Y si hablamos de chocolate, hablamos de Harald en sus tres presentaciones, 53%, 63% y 70%, que es mi preferida. La verdad que el chocolate Harald es un chocolate seleccionado, trabajado por productores que eligen y obtienen el mejor producto para que nosotros podamos disfrutar ahora en Uruguay. Recuerden que en el almacén lo tengo a la venta.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, he hecho un esfuerzo sobrehumano, Hugo, espero que lo valoren ustedes, de no abrir la puerta porque es impresionante la cantidad de inmundicias que han escrito.
Sobre hongos.
Yo lo valoro porque...
solo uno que fue impresionante.
En tu caso, levantar ya un mínimo filtro ya es un... sí. Para vos es una...
sí, tremendo. Me tiembla la mano, inclusive.
Tiene que ver con la madurez eso de poder controlar los impulsos, Pablito. Te felicito.
Cosas muy fuertes, muy fuertes.
Muy fuertes. Guárdatelo,
disfrutalos en tu casa. Dale.
De todo sobre los hongos. La semana que viene, ¿de qué hablamos, Caro?
Y hablamos de cebolla, ¿te parece?
Cebolla, vamos a hablar de las cebollas pendiente. Y ya después vamos a empezar a hablar de algo de comida de olla.
En la tanda habían dicho otra cosa, ya te quedaste loco.
Que acá cambiamos. Sí, en la tanda dijimos otra cosa, pero ya cambiamos.
Cosas de olla.
Sí, vamos a hablar de comida de olla.
Ay, ahí se luce.
¿Sabés que no hacemos uno, no?
Ahí se luce Gonzo.
Pablo.
Los portobelo, ¿hay que pelarlos y hervirlos también?
No, el portobelo se usa directo.
Ah, derecho bien.
No. Portobelo, pleurotus, champiñón, shiitake. ¿Qué otro? Bueno, ahora no me acuerdo. Delicioso, no. Solo el de eucalipto.
Muy bien.
Hola, yo los hongos de eucalipto los dejo en agua, se la voy cambiando tres veces. Cada vez que le cambio el agua, los dejo abajo de la canilla. Luego los hiervo en agua con vinagre, dos tercios agua, un tercio vinagre y laurel. Y luego de fríos, al bollón.
¡Pa!
¿Pila de fotos con frascos de conservas?
Sí, yo nunca con conservas, siempre juega.
¿Sabes quién cocina muy bien?
Salteadito con ajo
Gasti,
y...
Gasti, que está allá atrás, cocina muy bien.
¿Cocina bien?
Mm. Sí.
Hola, Gasti, ¿cómo estás?
No sé si quería pasar una receta.
La sopa de hongos...
Lo veo siempre Hugo Soca, en todos los programas, en todas las cosas. Me gusta que va con las manos.
Qué grande, lo sigue siempre.
Lo sigo en todos los canales.
La sopa de hongos es muy rica también.
Muy bien.
¿En serio?
Sí, sopa de hongos espectacular.
¿Cómo? ¿Te tirás cómo se hace? ¿Me tirás esa en la hora? ¿Me matás?
Y compras un kilo, por ejemplo, de hongos portobelo o mezclas hongos portobelo, champiñones, pleurotus. Haces una base siempre de un sofrito de cebolla y luego ahí volcás todos los hongos picados, mezclas bien, un poco de caldo, lo procesás y te queda una sopa riquísima.
Ah, ya la voy a probar.
O, por ejemplo, hacer croquetas de risotto y hongos. Haces un risotto con hongos.
Ay, qué rico.
Y luego haces las croquetas.
Vení mañana, hay unas croquetas de risotto con hongos que
sí,
no pueden
son
más.
Espectaculares.
¿Tienes algo de eso en el almacén hoy?
Hoy hay croquetas, creo que de calabaza. Bien. Sí, sí. Y hay albóndigas estofadas, hay de todo.
El
mucha variedad.
El año pasado fuimos a Las Liebres, tremendo. Nos trajimos regalo del Día de la Madre, un budín de ciruela, que es lo más rico que he probado en mi vida. Gracias,
sí,
Hugo.
El domingo pasado regalamos budines y ciruelas a todas las madres.
No sé ni qué día vivo. Pará, me quedé pensando en la sopa, quedé enroscado con la sopa. Sí. No lleva ningún aditivo tipo crema, leche, no. No,
a mí no me gustan las sopas con crema.
Salteado el hongo, después agua y procesado.
Exactamente. Sí, sí, por ahí a veces si deseas espesar una sopa, por ejemplo,
ahí
para darle más cremosidad.
Si no es...
Y a mí generalmente me gusta ponerle papa, porque la papa es neutra. Entonces te va a absorber el sabor de lo que estés haciendo.
Este fin de semana voy a hacer sopa, digamos.
O le puedes poner papa pisada, un poco de queso crema. A mí no me gusta en las sopas la crema de leche. Realmente hice muchos años sopa con crema de leche por la parte francesa y realmente hoy le tengo un rechazo impresionante a la crema. Fueron como 16 años cocina francesa, ¿sabes? Que no quiero saber nada de la crema de leche, absolutamente nada.
Bueno, muy bien, nos tendríamos que
gracias,
ir, Ulises.
Hugo, bueno, siempre. Querido, gracias por estas guayabas, Pablo. La verdad que sos un tipo...
Son obra de mi mujer, yo soy un simple mensajero.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, bien.
Antes de irnos, dejame mandarle un beso enorme a la Lupe, que hoy tiene... hoy tiene su primera prueba de inglés, casi de su vida, te diría, y está como...
Divina.
Ahí, manejando la situación, le mando un beso enorme y que... Tranquilos todos. Sí, tranquilo señor. Nosotros.
Y saludamos también a un oyente que tiene hongos comestibles de la América Meridional, escrito en su tercera edición por Rodolfo Taliche y Magdalena L. de Taliche.
Pa.
Una maravilla, que lo compró en la feria de Tristana Roja, 50 pesos.
¿Qué es?
Hasta la semana viene, Hugo.
Bueno, chau, chicos, oyentes, un abrazo. Chau.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, ¿5 partidos y medio?
¡Ah! Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa, si eran 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?